estar informado.
Saludos y muy buenos días, amigos, en este 28 de diciembre de 2025, fiesta de la Sagrada Familia. Acudimos como cada siete días a esta cita informativa para contarles lo más destacado en la actualidad religiosa en Iglesia Noticia en la cadena COPE. Este es el programa 1964 que llega a ustedes con Mila Sánchez en el control de sonido. El Papa León XIV ha publicado la Carta Apostólica Fidelidad que genera futuro sobre los sacerdotes y su identidad, y en su mensaje de Navidad llama a rechazar el odio y la violencia y a practicar el diálogo, la paz y la reconciliación. En España, las diócesis cierran este fin de semana el Jubileo de la Esperanza que clausurará el Papa el próximo 6 de enero. Además, el cardenal José Cobo asegura en COPE que los signos religiosos quedan salvados en la resignificación del Valle de los Caídos por parte del Gobierno. Y el próximo jueves, 1 de enero, se celebra la Jornada Mundial de la Paz con una llamada hacia una paz desarmada y desarmante.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Comenzamos el repaso a la actualidad de este domingo en el Vaticano, donde el Papa ha presidido las principales celebraciones de la Navidad, la misa de Nochebuena y de Pascua, con la tradicional bendición Urbi et Orbi, además del Ángelus del viernes en la fiesta de San Esteban. León XIV ha hecho un llamamiento al final de las guerras en el mundo, pide a los cristianos ser constructores de paz y a Europa que no pierda su espíritu comunitario con los que pasan necesidad. Corresponsal de la cadena COPE, Eva Fernández, buenos días y felices Pascuas.
Felices Pascuas y muy buenos días, Faustino. En esta primera Navidad como pontífice, al Papa se le ha notado conmovido y feliz, y sobre todo nos ha dejado importantes mensajes, ya desde la misa de la noche del 24 de diciembre, en la que subrayó que la luz divina que irradia el niño nos ayuda a ver al hombre en cada vida que nace. Al día siguiente celebró la misa de Navidad también en la Basílica de San Pedro. Desde 1994 ningún pontífice había presidido esta ceremonia. Tras invitar en la homilía a reflexionar sobre la situación del niño Jesús en el establo de Belén, el Papa aseguró que cuando la fragilidad de los demás nos atraviesa el corazón, cuando el dolor ajeno hace añicos nuestras sólidas certezas, entonces ya comienza la paz. Después, desde el balcón de la Basílica de San Pedro, durante su primer discurso de Navidad, el Papa nos pidió vencer la indiferencia hacia quien sufre como vía directa para conseguir la paz.
La alegre noticia de este día es que el niño que ha nacido es Dios hecho hombre, que no viene a condenar, sino a salvar. La suya no es una aparición fugaz, pues Él viene para quedarse y entregarse a sí mismo. En Él toda herida es sanada y todo corazón encuentra descanso y paz. El nacimiento del Señor es el nacimiento de la paz.
A Europa le pidió que recuerde sus raíces cristianas y a los líderes de América Latina les solicitó comprometerse en el diálogo.
Que el niño Jesús inspire a quienes tienen responsabilidades políticas en América Latina para que al enfrentar los numerosos desafíos se le dé espacio al diálogo por el bien común y no a las exclusiones ideológicas y partidistas.
El pasado viernes, festividad de San Esteban, puso bajo su intercesión a los cristianos perseguidos. Invocamos su intercesión para que haga fuerte nuestra fe y sostenga a las comunidades que más sufren por su testimonio cristiano. Que su ejemplo de humildad, valentía y de perdón acompañen a cuantos se ven envueltos en situaciones de conflicto para promover el diálogo, la reconciliación y la paz. Y en los próximos días, el Papa, además de descansar en Castel Gandolfo, mantiene la audiencia general del próximo miércoles y despedirá el año rezando las vísperas y entonando el Te Deum, el cántico de acción de gracias.
También sobre el mensaje navideño del Papa en la bendición Urbi et Orbi nos llega desde Roma el comentario de Antonio Pelayo. Buenos días, Antonio.
Buenos días, Faustino. Había una cierta curiosidad por escuchar el primer mensaje navideño del Papa León XIV. Me pregunto si alguno se habrá sentido defraudado por la ausencia de contenidos sorprendentes. Yo personalmente no comparto esta reacción negativa. Robert Francis Prevost, una vez más, se ha comportado como es, profundo, sensible a los problemas de la humanidad, deseoso de transmitir esperanza y cercanía a los que sufren, volcado en su misión de confortar la fe en momentos de oscuridad y de tinieblas. El mensaje Urbi et Orbi es un género literario forjado en la historia de los papas y el pontífice actual lo ha respetado introduciendo, eso sí, algunas ligeras modificaciones. La que ha sido tema principal, como no podía ser menos en estos tiempos que corren, la paz y, como sus antecesores, ha recorrido la lista de lugares del planeta donde sigue batiendo el estruendo de las armas, la violencia y la muerte. Ucrania, Palestina, Gaza, Siria, Líbano, Haití, Sudán, Mali, Burkina Faso, Myanmar, Tailandia y Camboya. León XIV ha pedido al Niño Jesús que inspire a quienes tienen responsabilidades políticas que al enfrentar los numerosos desafíos se le dé espacio al diálogo para el bien común y no a las exclusiones ideológicas y partidistas. Al final recordó que el niño que ha nacido es Dios hecho hombre, que no viene a condenar, sino a salvar. En él toda herida es sanada y todo corazón encuentra descanso y paz. Ese es también, Faustino, mi deseo para todos los que nos escuchan. A todos les deseo, pues, una Navidad alegre y serena. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelay.
Gracias, Antonio. En el tradicional encuentro con la curia previa a la Navidad, el Papa pidió un mayor impulso a la evangelización, a ser una iglesia alegre y gozosa, acogedora de todos y atenta a los más pobres. También la necesidad de evitar ser víctimas de la rigidez y la ideología al tratar temas referentes a la fe, la liturgia y la moral. A continuación, felicitó la Navidad a los trabajadores y personal de la Santa Sede, Eva.
En su estreno ante la curia, en este importante discurso navideño, León XIV anticipó algunos de los argumentos que posiblemente querrá comentar con los cardenales en el consistorio del 7 y 8 de enero y que se pueden articular en 5 palabras clave: Cristo, misión, comunión, fidelidad y conversión. Guiado por la exhortación apostólica Evangelii Gaudium de su predecesor Francisco, recordó a sus principales colaboradores la importancia de la dimensión misionera y de la comunión en la Iglesia. Necesitamos una curia romana cada vez más misionera, donde las instituciones, las oficinas y las tareas estén pensadas atendiendo a los grandes desafíos eclesiales, pastorales y sociales de hoy, y no solo para garantizar la administración ordinaria. Además, León XIV subrayó la importancia de la amistad, asegurando que es hermoso cuando encontramos amigos en quienes poder confiar, cuando hay ayuda mutua. El Papa invitó también a la curia a ser constructores de la comunión.
La comunión en la Iglesia
permanece siempre como un desafío que nos llama a la conversión. A veces, detrás de una aparente tranquilidad, se agitan los fantasmas de la división. Y estos nos hacen caer en la tentación de oscilar entre dos extremos opuestos, uniformar todo sin valorar las diferencias o, por el contrario, exasperar las diversidades y los puntos de vista en vez de buscar la comunión. Así, en las relaciones interpersonales, en las dinámicas internas de las oficinas o tratando los temas que se refieren a la fe, la liturgia, la moral y otros, se corre el riesgo de ser víctimas de la rigidez y de la ideología con las contraposiciones que ello implica. Y efectivamente, durante el entrañable encuentro de Navidad con los trabajadores del Vaticano, le recordaba que cada acción cotidiana realizada con amor y dedicación es una forma de veneración a Dios, porque al igual que los personajes del pesebre contribuyen al milagro del nacimiento de Cristo con su trabajo diario, cada uno podemos dar gloria a Dios a través de nuestra labor.
En un momento marcado por una crisis de confianza en la Iglesia causada por los abusos y el abandono del ministerio de muchos sacerdotes, el Papa ha publicado la carta apostólica titulada Una fidelidad que genera futuro. En ella, el León XIV aborda la identidad y función de los presbíteros, que recuerda exige humildad, fraternidad, colaboración con diáconos y laicos, un uso responsable de las redes sociales y un estilo de vida sobrio.
En esta octava carta apostólica, desde el inicio de su pontificado, que se ha publicado con motivo del 60 aniversario de 2 decretos fundamentales del Vaticano II sobre la renovación de la Iglesia y el ministerio sacerdotal, León XIV reflexiona sobre la actualidad de estos documentos, animando a hacer de ellos una memoria viva y a que se estudien especialmente en los seminarios. Una de las partes importantes del documento es la vocación sacerdotal para cumplir con la fidelidad a esta vocación, el pontífice subraya que es necesario recordar, especialmente en tiempos de prueba y de tentación, el sonido de la voz del Señor que nos ama, nos elige y nos llama. Recuerda que esta llamada es un don libre y gratuito de Dios y una propuesta amorosa de un proyecto de salvación que debe ser custodiado con fidelidad en una dinámica de conversión y formación permanente. A lo largo del texto, León XIV pone su atención en la crisis de confianza en la Iglesia provocada por los abusos cometidos por miembros del clero que nos llenan de vergüenza y nos llaman a la humildad, escribe. Esta realidad, señala el pontífice, nos ha hecho aún más conscientes de la urgencia de una formación integral que asegure el crecimiento y la madurez humana de los candidatos junto con una rica y sólida vida espiritual. En definitiva, el Santo Padre exhorta a custodiar y a hacer crecer la vocación en un camino constante de conversión y de renovada fidelidad, que nunca es un recorrido individual, sino que nos compromete a cuidarnos unos a otros. León XIV concluye su carta encomendando a todos los seminaristas, diáconos y presbíteros a la intercesión de la Virgen Inmaculada, Madre del Buen Consejo, y a San Juan María Vianney, patrono de los párrocos y modelo de todos los sacerdotes.
En estos tiempos de constantes dificultades y conflictos, los patriarcas y jefes de las iglesias de Jerusalén recuerdan que a pesar del cese declarado de las hostilidades, cientos de personas siguen muriendo o gravemente heridas. En su mensaje de Navidad reiteran su solidaridad con todos los que sufren y son oprimidos e invitan a los cristianos y personas de buena voluntad a perseverar en la oración y en la defensa de la paz verdadera y justa en toda la tierra. Y la Iglesia cuenta con casi 3 millones de catequistas en todo el mundo, según datos oficiales del Vaticano. Muchos de ellos están presentes en los conflictos olvidados o en sitios con muy pocos recursos. A ellos les dedica su campaña de Navidad la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. José Melero.
Son catequistas que insuflan esperanza al tiempo que luchan contra el hambre, como en Burkina Faso, o sobreviven a la persecución yihadista, como en Pakistán. Otros navegan durante días por el Amazonas para evangelizar en áreas dominadas por el narcotráfico. Son los apóstoles del siglo XXI, como la hermana Daisy Delgado, que desde un poblado indígena de Panamá forma las comunidades en el amor a Cristo para que sepan transmitírselo a sus hijos.
Intentamos hacer una formación de la fe integral, porque sabemos que si solo formamos los niños y los papás no les acompañan en esa experiencia de Dios, quizás es poco lo que se puede lograr.
Les sobran valentía y fe, pero carecen de formación y medios para impartir catequesis. Por eso Ayuda a la Iglesia Necesitada apela a la solidaridad de todos, también a la de los jóvenes, para contribuir en los 1000 proyectos que la Fundación Pontificia tiene en marcha para asistir a estos catequistas. Su director es José María Gallardo.
Ojalá los catequistas, los padres, los abuelos y los niños esta Navidad puedan enamorarse de esta campaña y decir, oye, voy a apoyar con a lo mejor el donativo, el aguinaldo que me dé mi abuelo a alguno de los proyectos de ayuda a la Iglesia necesitada.
Gallardo subraya que los catequistas en zonas conflictivas son quienes mantienen viva la fe allá donde los sacerdotes no pueden llegar debido a la persecución, la guerra o la escasez de vocaciones.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
La Iglesia celebra este domingo la Jornada de la Sagrada Familia con el lema Matrimonio, vocación de santidad. Al finalizar este año jubilar, los obispos de la Subcomisión para la Familia y Defensa de la Vida reflexionan en un mensaje sobre el gran don de la vocación matrimonial y familiar y subrayan que el camino vocacional de cada persona es un plan único trazado por Dios que se va revelando en cada momento de la vida. Celia Andreu, buenos días.
Buenos días. En el caso del matrimonio, la llamada nace del encuentro con alguien concreto y es en el amor hacia una persona determinada donde el hombre y la mujer descubren que Dios los llama a vivir una comunión estable y fecunda, a hacer de ese vínculo una entrega total y definitiva. De esta manera, cada historia de amor auténtico puede convertirse en lugar de llamada y de misión, el espacio donde Dios invita a los esposos a ser signo visible de su propio amor fiel y creador. Recuerda el mensaje que en el mundo actual el matrimonio se encuentra desprestigiado. en decadencia por el egoísmo, la falta de compromiso, la individualidad imperante, la exacerbación del yo y las dificultades económicas y materiales para llevar a cabo un proceso de vida en común. Un mundo en el que se pone más de relieve la necesidad de matrimonios santos, que con su testimonio audaz e incansable sean testigos firmes de Cristo en esta santa vocación.
La imagen de la Iglesia católica en la sociedad de hoy en día, la situación de las personas migrantes, la postura de la Iglesia en la resignificación del Valle de los Caídos y la posible visita del Papa a España, en concreto a Madrid, son algunos de los temas a los que se ha referido el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, en una entrevista con Jorge Bustos en Herrera en COPE. Álvaro Sáez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Un proceso complejo, largo e iniciado y calendarizado por el Gobierno de España, donde el cardenal Cobo fue un primer interlocutor para sentar las bases de un acuerdo que respetase lo fundamental: monjes, culto y respeto a los elementos religiosos. El arzobispo de Madrid ha criticado que este proceso haya sido utilizado sin contexto y sin entrar en cuestiones concretas por algunos, los calificaba de pseudomedios.
Que hay mucha gente que vive de lo católico sin ser católicos, ¿no? Y entonces yo creo que en este proceso también han intervenido de muchas formas. Pero yo creo que un análisis sensato ahora mismo, un análisis con perspectiva del tiempo y viendo que cada parte tiene una palabra que decir, ¿no? Bueno, pues yo creo que nos va a bajar un poco esa crispación para hacer ver que lo fundamental queda salvado en este aspecto.
En Herrera en COPE, el arzobispo de Madrid lamentaba el creciente clima de polarización y de violencia y ha señalado la necesidad de que la Iglesia hable sobre estas cosas, iluminando un horizonte ético que cale en los políticos y cale también en la sociedad. Sobre una posible visita del Papa a España, ojo, el cardenal Cobo no sabe ni cuándo, ni cómo, ni dónde, pero dice que es muy probable y nos pide calentar motores.
Cuando hemos estado el comité ejecutivo, estuvimos viendo al Papa. Él ya dijo que era probable la visita a España. Es lo que está encima de la mesa. Es probable que el Papa venga a España. Y en estos días puedo decir que es muy probable también que pueda venir a Madrid. Es ya una posibilidad que está encima de la mesa de forma muy probable. El cuándo y el cómo, pues todavía queda afinarlo. Pero vamos, que podemos ir calentando motores.
El otro gran evento preparado en Madrid para el año 2026 tiene las fechas del 9 al 10 de febrero. Será la primera asamblea presbiteral bautizada como Convivio.
Vamos a juntarnos para vernos las caras y también para tomarnos el pulso, como una parte también importante en la Iglesia. Tomarnos el pulso y decir cómo están los curas de Madrid, cómo estamos y a dónde queremos ir. Es vernos, crear vínculos y también decir a nuestra diócesis, estos son nuestros curas, ¿no? Que se reúnen alguna vez y que tienen vínculos y que tienen posibilidad de reunión.
El cardenal ha recordado que Convivium será un encuentro clave para preparar la gran asamblea diocesana que tendrá lugar en Madrid en el año 2027.
En esta entrevista, además, el cardenal Cobo se ha mostrado muy preocupado por la creciente polarización en España, Álvaro.
Sí, y donde la Iglesia, decía el arzobispo de Madrid, tiene que ser un horizonte para todos. La Iglesia, en momentos de polarización, tiene que iluminar el camino a los católicos y tratar de recuperar un horizonte ético que cale en la política y cale en la sociedad.
Es terrible el nivel de polarización, de violencia, incluso, que estamos viviendo, ¿no? Yo creo que ahí estamos en un momento donde las alarmas tienen que sonar y donde efectivamente, bueno, pues hay que hacer reflexionar desde a los pequeños hasta a los jóvenes, hay que hacer reflexionar sobre esta situación porque es que estamos perdiéndonos, ¿no? Y estamos enfrentándonos.
Es necesario, decía el cardenal Cobo, volver a mirarnos a los ojos, recuperar el sentido del humor y recuperar, decía, un término que acuñó el Papa Francisco, como es el de la amabilidad social. Y precisamente el cardenal Cobo achaca también al Papa Francisco el hecho que se ha denominado como moda de lo católico, el cada vez menos rechazo de la sociedad a lo espiritual.
Yo creo que ahora mismo hay una cierta reconciliación con lo católico. Durante muchos años hemos visto cierta agresividad a lo cristiano y en concreto a lo católico en España, ¿no? Yo creo que el Papa Francisco ha sembrado una cierta vinculación amable con lo católico y nos lanza el reto también a los católicos a crear vínculos amables con la sociedad, lanzarnos a un diálogo sano con una sociedad que ya no nos ve como agresivos, ¿no?
Aún así, el arzobispo de Madrid ha señalado cuestiones más profundas que afectan especialmente a los más jóvenes.
Y es que hay mucha sed. Y lo del vacío cada vez la gente le va poniendo nombre. Y no tiene referencias. Es decir, ante el vacío, ante la búsqueda de sentido, lo que más se busca en la inteligencia artificial de los jóvenes es qué sentido tiene la vida. ¿Quién lo da? Yo creo que ahí la presencia de la Iglesia, pues estamos ahí y estamos para dar sentido a la vida. Y yo creo que la gente lo va descubriendo, ¿no?
Ahora el reto de la Iglesia, lo decía el cardenal Cobo aquí en Herrera, en COPE, es acompañar esos procesos y ser capaces de dar respuestas.
Y recordamos también en Iglesia Noticia que numerosas diócesis españolas celebran hoy las ceremonias de clausura del Jubileo de la Esperanza, mientras León XIV cerrará ese año jubilar en el Vaticano el próximo 6 de enero. Una noticia más, la diócesis de Teruel y Albarracín ha presentado el Centro de Escucha Esperanza. Se trata de un servicio diocesano que busca acompañar a aquellos que están pasando por situaciones de sufrimiento, vulnerabilidad o duelo. COPE Teruel, Pablo Fernández.
Es una idea que la diócesis de Teruel y Albarracín nació hace más de un año en el marco del Año Jubilar de la Esperanza y que ya está presente en otros puntos de España. Enrique Marco es su coordinador.
Lo que se trata como temas recurrentes pues son procesos de soledad, procesos de duelo, procesos de enfermedad, procesos de situaciones difíciles vividas en pareja o en familia que necesitan primero de una atención, de una escucha, como da nombre al centro, para tener otra perspectiva y desde modelos de acompañamiento, esto es importante, todas las personas que vayan a participar como voluntarias en el centro, sí que se va a dar una formación específica para tener criterios de acompañamiento y rigor.
Es decir, el centro va a tratar de dar luz a aquellos que están pasando por un momento difícil en lo emocional y ahí encontrarán a un hermano que les pueda dar otra perspectiva y acompañarles. Otro de los aspectos para los que puede ser de gran utilidad el Centro de Escucha Esperanza puede ser para combatir la soledad no deseada. Fíjate, en Aragón hay al menos 8.000 mayores que sufren de esta llamada soledad no deseada.
Dicen que el 42% de nuestra vida la pasamos escuchando, 32% hablando, 16 leyendo y 10 escribiendo. Y si vemos en nuestra historia el tiempo que nos han dedicado a aprender a leer, a escribir y hablar, y nada a escuchar. Y luego, por otra parte, la escucha es la habilidad relacionada con la empatía, que en cristiano es la compasión. Es la función más terapéutica, que es ser capaces de sostener lo que está viviendo una persona y muchas veces la persona no necesita nada más.
Y es que muchas veces en esas relaciones no es el consejo que puedas dar en el acompañamiento, se trata simplemente de la acción de escuchar, o por el otro lado, el alivio al poder expresar lo que uno siente. El centro comenzará su actividad pastoral a partir de Pascua de 2026.
Y cada Nochebuena, la Catedral de Palma de Mallorca acoge una de las tradiciones navideñas más extraordinarias de Europa, el canto de la Sibila, de origen medieval y que ha sobrevivido al paso de los años. COPE Mallorca, Juan Carlos Taura.
Un año más, la Nochebuena en Mallorca ha estado marcada por el canto de la Sibila que llenó la catedral presidida por el obispo de Mallorca, Monseñor Sebastià Taltabo, y es la tradición navideña más antigua y singular de Mallorca, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2010 y que también se interpreta en otras iglesias como el monasterio de Lluc. Esta pieza es la escenificación del juicio final por parte de una profetisa que canta espada en mano los vaticinios que en su día hizo en la antigua Grecia la Sibila Eritrea. Y ha habido una gran novedad para este año. El Cabildo de la Catedral ha apostado por un miembro de la Escolanía de Canto Infantil de la Catedral para interpretar la Sibila. Tony López ha sido elegido entre los niños y niñas que participaron en el proceso de selección. Por tanto, más de 50 años después, ha sido un niño y no una niña quien ha interpretado la Sibila. Y aquí os dejamos un pequeño extracto.
Seguimos en Iglesia Noticia. La Orden del Carmelo Descalzo ha inaugurado en el convento de San Juan de la Cruz de Alba de Tormes la exposición San Juan de la Cruz Esperanza de Alto Vuelo, una gran muestra dedicada a la figura del místico y poeta castellano dentro de las celebraciones del tercer centenario de su canonización y el primer centenario de su proclamación como doctor de la Iglesia. Son 170 piezas distribuidas, como nos relata el comisario de esta exposición, el padre Miguel Ángel González.
Se desarrollan 6 capítulos. Los 3 primeros capítulos, un acercamiento a su vida con sus 3 nombres, Juan de Yepes, Juan de Santo Matía y Juan de la Cruz. El cuarto capítulo, San Juan de la Cruz escritor. Ahí encontramos documentos, autógrafos suyos, códices de sus obras, etc. Un capítulo muy importante para presentar todas sus obras, teniendo en cuenta que la lírica de San Juan de la Cruz aún no ha sido superada en el momento presente, desde el siglo XVI. El quinto capítulo es la recepción de San Juan de la Cruz, la historia póstuma hasta el momento actual, dejando la perspectiva abierta al año 2026 y abriendo también la puerta al año 2027, porque en el año 2027 se celebrará el primer centenario de la generación del 27. Todos esos grandes literatos, Dámaso Alonso, Gerardo Diego, etcétera, que recuperaron enormemente a San Juan de la Cruz. y el capítulo sexto, no podía faltar ella, que nos dice Teresa de Jesús de Juan de la Cruz.
En su mensaje de Navidad, el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, insiste en buscar el sentido profundo de estas fiestas y en que más allá de las luces y celebraciones, la verdadera luz de la Navidad es Cristo que nace en la sencillez y pone el acento en la soledad que afecta a muchas personas en estas fechas.
Es especialmente para vosotros, para quien estáis solos, para los que el Emmanuel, el Dios con nosotros, viene, se acerca, quiere acoger y acompañar vuestro momento de soledad, de duda.
Luis Argüello se dirige también a quienes viven estos días en residencias de mayores, hospitales o centros penitenciarios, lugares especialmente unidos al pesebre.
Estos son los lugares especiales de la Navidad, porque son los más próximos al pesebre, son los más reales de un Dios que ha decidido nacer a las afueras, porque no había lugar para él ni en la posada, ni en casa del gobernador, ni en las chozas de los pastores malditos.
El presidente de la Conferencia Episcopal amplía la mirada más allá de nuestras fronteras con un recuerdo especial a quienes sufren la falta de paz y a los cristianos perseguidos en medio del miedo y la violencia. Confía en que el nacimiento de Jesús sea una oportunidad para comprometerse con los demás, renovar la convivencia y trabajar juntos por el bien común.
Nos vincula especialmente a los cristianos perseguidos, aquellos que para celebrar la Navidad hoy tienen casi que esconderse. Jesús nace para todos. Acojamos su presencia, que renueva nuestros corazones, que transforma nuestras relaciones y que nos invita a poner en la mesa común de nuestra sociedad española una llamada a colaborar en el bien común.
Se ha presentado en Madrid un libro que reúne homilías inéditas que Benedicto XVI pronunció lejos de focos públicos o durante su retiro en el monasterio Mater Ecclesiae. José Melero.
El Señor nos lleva de la mano. Es una obra póstuma integrada por 135 homilías que muestran la profundidad teológica de Ratzinger y su capacidad de iluminar los desafíos actuales de la Iglesia y del mundo. En sus reflexiones, Benedicto XVI advierte del analfabetismo religioso o la ausencia de Dios en la vida pública en un contexto de crisis espiritual y cultural que atraviesa el mundo occidental, como señala el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, que ha participado en la presentación de la publicación organizada por la Fundación Neos.
Que se resiste a ser oveja y a reconocer a un pastor, aunque ese pastor quiera llevar sobre sus hombros la oveja, porque la autonomía parece resistirse a que alguien nos lleve de la mano, ¿no?
El arzobispo de Valladolid reconoce que trata de pasar los textos de sus homilías por el corazón y beber de fuentes como las de Benedicto XVI, quien propone la cruz, dice, como el camino cristiano para afrontar las situaciones de la vida.
Nos propone la cruz como verdadera gran señal de los cristianos, ¿no? Como camino y como método a la hora de abordar las diversas situaciones.
En la presentación también ha participado la presidenta de la Fundación Internacional Ratzinger, Marcela Jiménez Unquiles, quien afirma que la teología de Benedicto XVI es admirada por su carácter abierto y ecuménico.
Y recordamos cuál es el verdadero espíritu de la Navidad con el obispo de Zamora, Fernando Valera.
Hoy, en medio de nuestras prisas y preocupaciones, dejemos que la ternura de Dios nos envuelva. Dejemos que su cercanía nos transforme. Que la Navidad sea para nosotros un renacer de amor. Un tiempo para abrir los brazos, compartir la mesa, descubrir que en cada gesto de bondad está la presencia del misterio encarnado de Dios, del Emmanuel, Dios con nosotros.
Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia, programa 1964 en el Domingo de la Sagrada Familia. Hasta dentro de 7 días, feliz semana, feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Un saludo de Faustino Catalina.
Buenos días. Los equipos de rescate de Indonesia continúan trabajando para encontrar a los 4 españoles que desaparecieron ayer cuando naufragó el barco turístico en el que viajaban.